2:42 y un tema que se le plantea a madres, padres, abuelas, a quien...
Mapadres, pamadres,
a quien está al cuidado de los más chicos, cuando empiezan las clases es si comen en el colegio, que se llevan, si les toca el recreo largo con la merienda o con la media mañana y les da hambre, que se llevan. En algunos colegios está funcionando, en algunos kioscos saludables, en otros no hay nada, resuelven que prefieren que no haya nada y que cada alumno se lleve. Bueno, y las madres y los padres y los abuelos y quienes estamos a cargo de los niños empezamos a pensar, ¿qué le preparo? ¿Qué le preparo? Bueno, para ver qué le preparamos, qué es bueno, qué es fácil, estamos en comunicación con la licenciada Araceli Valone, que ella es nutricionista. Hola Araceli, Carla Ruiz te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
Lo ideal es que los mandemos con viandas saludables. Sí. ¿Qué es una vianda saludable? ¿Les gusta a los chicos las viandas saludables?
Mira, a ver, por un lado podemos definir lo que es una vianda saludable y después discutimos si les va a gustar o no. ¿Les parece?
Dale.
¿Por qué? Porque una vianda saludable para un chico que está en crecimiento y desarrollo necesita determinados nutrientes que son muy importantes. Hidratos de carbono, que los encontramos en el arroz, en los fideos, en las pastas, en el choclo, en la papa, alguna proteína que lo encontramos en las carnes, en el queso y en el huevo, y algo de alguna grasa saludable, que puede ser un poquito de aceite condimentando la comida que llevan.
Sí.
¿Sí? Así tendría que estar armada la vianda. ¿Qué es lo que sucede a veces? Hay chicos que pueden llevarse en una lancherita, algo así chiquito, pero no tienen dónde refrigerar o sí.
O dónde calentar después la comida.
O dónde calentar, claro. Entonces va a depender un poco de esa facilidad, ¿no? Pero los nutrientes importantes para un almuerzo son esos. Y alguna fruta para incorporar vitaminas, minerales, algo de fibra, también está bueno que lleven.
Sí.
Después vamos a ver qué les gusta.
Sí.
Eso va a depender... A ver, los chicos reflejan los hábitos de las casas y sobre todo de los adultos. Si los chicos en casa están acostumbrados a comer de todo y uno le puede mandar una tarta de verdura, no van a tener problema, porque en general comen lo mismo que comen en casa. Pero si en casa no comen vegetales o no comen pescado, no me conviene mandarle algo solo para que lo coma, ¿sí? Porque
no lo va a comer.
No lo va a comer. Claro. Y ellos necesitan la energía que están gastando, digamos, en todas esas horas de colegio. Así que es importante comenzar con hábitos saludables desde la casa.
Araceli, si les gustan las legumbres, ¿se les puede armar una ensalada o en invierno un guisito con lentejas, lentejones, por ejemplo?
Lentejas turcas que se cocinan muy rápido,
sí,
no hace falta tanto tiempo de remojo.
¿No?
Los garbanzos son bastante aceptados porque tienen un sabor más bien neutro. Entonces claro. Se pueden hacer algún medallón, algún bastoncito o en forma como de nugget o algo así, que lo pueden comer con la mano y bien condimentado, con garbanzos van bastante bien. Siempre acompañado con algo que les guste. Entonces esa es una manera también más fácil de incorporarlo.
Araceli, y yendo, ya que hablas de garbanzos, he visto recetas de snacks de garbanzos. ¿Eso puede servir para una colación a media mañana en el recreo largo o a la tarde para una merienda?
Claro, para la merienda sería ideal porque pueden estar a temperatura ambiente y los van comiendo de a uno, entonces se pueden llevar alguna botellita de agua o se pueden llevar una fruta y acompañar con estos snacks, pero siempre porcionado, ¿sí? No mandar una bolsa muy grande porque se suele comer de más.
Claro.
Cuando yo me enfrento a una porción que supera lo que necesito.
Claro.
Eso tiene que ver con cómo venimos nosotros evolutivamente preparados.
Claro.
Así que armo la vianda del almuerzo y también le armo una viandita a modo de merienda o colación, dependiendo lo que necesite, va a ser el tamaño de lo que le mande.
Ahora, ay, perdón, te iba a presentar. Silvina Freya, mi compañera, te quiere saludar.
¿Qué tal? Buenas tardes, Araceli. Una consulta, por ejemplo, cuando un adulto va al nutricionista, la nutricionista... Te explican, mitad del plato verduras, un cuarto hidratos, un cuarto proteínas. En los chicos, ¿hay que mantener esas proporciones?
Sí, sería ideal que ya desde chiquitos se acostumbren a comer, que haya color en el plato, sí, con los vegetales, un poquito de puré de papa o papa al horno o batata o cualquier grupo de los hidratos de carbono y un poco de proteína. Eso sería lo ideal. Entonces después va a cambiar la cantidad. No es lo mismo un niño de 4 o 5 años que un adolescente de 14.
No, pero yo estaba pensando precisamente plato, porque a lo mejor los chicos, yo tengo una nena de 7 años, uno empieza a ver que realmente tienen mucho más movimiento, que gastan mucho más energía y que a lo mejor ellos mismos te van pidiendo como más hidratos y que realmente los gastan con mucha actividad. Entonces, por eso preguntaba de esto de la proporción.
Sí, va a depender de cada chico. Obviamente para un adulto es lo mismo. Si un adulto hace mucha actividad física o un chico hace, aparte de las actividades de la escuela, hace alguna actividad física en el club o afuera, de probablemente necesite mayor cantidad de hidratos de carbono. Pero eso, uh-huh, digamos, se evalúa en la consulta particular, digamos, con cada persona para armar el plan de alimentación de acuerdo a esas necesidades. Puede ser un poco más o puede ser un poco menos, pero siempre van a estar presentes los hidratos de carbono, los vegetales y las, uh-huh, proteínas.
Uh-huh. ¿Y cuáles son lo ideal? ¿Y cuáles son algunos truquitos que nos puedas enseñar, si es que los hay, para que los chicos se vayan acercando a las verduras, sobre todo?
Sí, mira, el truco arranca desde el embarazo. En ese momento donde los bebés están en la panza, cuando la mamá come verduras, ya empieza el bebé a deglutir ese líquido amniótico que tiene algo de sabor, sobre todo del sabor amargo de las verduras, uh-huh, que es lo que más rechazo producen, ¿no? Ese es el primer contacto que hay con los alimentos, de alguna manera. Después, en la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses, darles a tocar, a que jueguen, a que prueben, no importa que lo coman o no lo coman, es un momento de experimentar y de ponerse en contacto con estas nuevas texturas. Nosotros estamos preparados para no comer aquello que tiene sabor amargo, porque nuestro cerebro lo relaciona con algún tóxico que nos puede hacer mal. Por eso hay rechazo a las verduras, que no son tan dulces como las frutas. Pero de a poquito, ir ofreciendo, siempre sin enojarse, que a veces es difícil con los papás, no obligar. Ofrecer, por ejemplo, zanahoria. Bueno, lo hacemos de esta manera, otro día lo cocinamos de otra manera, combinarlo con algo que les guste.
Ir buscando, ¿sí?, alternativas.
Uh-huh. Claro, buscando distintas opciones. Lleva mucho tiempo. Hay algunos dicen que, son 20 veces que hay que probar un alimento para incorporarlo. Mirá. Hay gente que le lleva menos y hay gente que le lleva más. Es una cuestión de paciencia.
Araceli,
¿sí? Y de ofrecer.
Sí, saliéndonos de las viandas, y ya con esto te dejamos seguir con tu día. ¿Un desayuno ideal para un niño de primario, de jardín? ¿Tiene que haber cereales? ¿Tiene que haber lácteos? ¿Tiene que haber fruta?
Puede haber lácteos, puede haber fruta. En los lácteos vamos a tener proteínas, calcio, algo de grasa que los chicos tienen que consumir por el gran desgaste del crecimiento y de actividades que tienen. En la fibra van a incorporar fibra, en la fruta, ¿no? Van a incorporar fibra, agua, vitaminas, minerales. Y está bueno también que se enganchen a consumir por ahí algún fruto seco, siempre y cuando lo deglutan bien. A partir de los 5 uh-huh. años más o menos se les puede dar algunas nueces, algunas almendras, de ahí en adelante. Maní también, que es más económico y tiene muy buenas propiedades. Está bueno, porque son alimentos que no van a elevar tanto la glucosa en sangre, son de índice glucémico bajo, aportan mucha energía y son muy nutritivos. Uh-huh. ¿Sí? Y dejar alguna galletita, que siempre les va a gustar. Sí. Argentina es un país donde se come mucha galletita, para la merienda, pero siempre en porciones, digamos, en 2 o 3 galletitas y un poquito de fruta, uh-huh. O un yogur y unas galletitas, digamos, tratando de ir haciendo un equilibrio, porque sí, son chicos y van a querer probar y se van a sentir atraídos por los paquetes y demás.
Entonces, sí, también aparte prohibirles algún, salud, claro, que haya un tema de salud, claramente. Prohibirles determinados alimentos es hacerlos vivir en un mundo paralelo, porque cuando van a un cumpleaños o a la casa de un compañero, hay otras cosas.
Sí. Además, el prohibir aumenta automáticamente el deseo. Si yo no lo dejo comer eso, es lo que no va a parar de pensar en ese alimento hasta que no lo coma.
Claro, la restricción te hace el efecto contrario.
Claro, probablemente no coma dos o tres galletitas, se va a querer comer medio paquete.
Claro.
Entonces, vayamos combinando, ¿no? Combinaciones inteligentes, les digo yo. Bien. ¿Querés comer galletitas? Bueno, sirvamos para vos, para mí, y hoy le vamos a poner una manzana cortada. Y ahí es mucho mejor, digamos, va, fluye mucho mejor.
Perfecto.
Y la recomendación nunca, hasta los 5 años como mínimo, de comer carne picada de ningún tipo, y quien la haga de carnicería o que la piquen los padres o...
Carne picada de ninguna forma. Hay un montón de preparaciones que se pueden hacer antes de los 5 años que no se use carne picada, y después tenemos toda una vida por delante para comer carne picada. Pero es muy importante que se respete eso. Por más que uno diga, no, yo le di a mis hijos y nunca pasó nada, bueno...
No importa. Araceli, no importa. Araceli, acá hay un compañero que no sabía esto y que pregunta... ¿Por qué? Si uno compra el pedazo de nalga y lo pica. ¿Podés vos contar, así de paso también los oyentes, explican por qué no se puede hasta los 5 años consumir carne picada?
Hay una bacteria que se llama Escherichia coli, que tiene un nombre en particular, una cepa en particular, que está en la superficie de las carnes, en contacto con el aire. Cuando yo cocino un bife entero de un lado y del otro, a baja temperatura, alrededor de los 70 grados, 73, esa bacteria muere. Entonces yo puedo comer el bife y no me va a pasar nada. Cuando yo pico la carne, ya sea en una procesadora en casa o en la carnicería, la parte que está en contacto con el aire se empieza a entremezclar. Y dentro de la carne picada queda todo junto, digamos, un poco del interior de la carne y otro poco de lo que está en contacto con el exterior, donde está la bacteria. Entonces, si yo no me aseguro que esa cocción esté 100% bien hecha, me puedo contagiar esta bacteria, y en los chicos chiquitos puede generar un daño al riñón con muchas secuelas, permanente o incluso, como hemos tenido muchos casos en este último tiempo, de muerte por síndrome urémico hemolítico.
Bien.
Así que es muy importante las carnes picadas y el lavado de los vegetales con agua potable, con agua segura, porque bueno, también puede aparecer la bacteria ahí.
Y cuando utilizamos, ya que estamos, vamos con todo, ¿no? Cuando utilizamos un utensilio para dar vuelta al bife, que no sea el mismo que vaya a la ensalada.
Claro, siempre tablas por separada, eso se llama contaminación cruzada. Lo que yo usé para lo crudo, para la carne cruda, no lo puedo utilizar para cortar un vegetal que se va a consumir sin pasar por un proceso de cocción. Entonces, todo por separado. Aunque tenga que lavar más platos o más cubiertos, separo. Perfecto. Es la forma más fácil de evitar, de prevenir, digamos.
Bueno, muchísimas gracias. Nos fuimos de las viandas y te paseamos por todos lados, pero siempre es muy útil recordar todo esto. Araceli, muchísimas gracias.
No, de nada. Gracias a ustedes, que terminan lindo el día.
Vos también. Era la licenciada en nutrición, Araceli Valone.